Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Primer programa de la 16ª temporada y aquí seguimos hablando de libros, de cultura y de todo lo que atañe a los seres humanos. El programa de hoy lo dedicamos a una cultura que es parte de la nuestra, la cultura sefardí. Ellos, los sefardíes, saben que fueron expulsados hace más de 500 años, pero no perdieron sus orígenes. Casi 140.000 descendientes sefardíes acaban de solicitar la nacionalidad española dentro de la nueva legislación que lo posibilitaba hasta el 30 de septiembre de 2019. No solo a ellos y a otros judíos que viven en España, ese programa está dedicado a todos nosotros, en buena parte descendientes de aquellos judíos sefardíes. Y para hablar de cultura sefardí, de cultura y literatura judía en España, ¿quién mejor que la directora de cultura del Centro Sefarad Israel en Madrid? Esther Benahan Cohen, bienvenida al Planeta de los Libros. No sé si he pronunciado bien su nombre.
Muy bien, la pronuncio perfectamente, gracias.
Nacida en Tetuán, Marruecos, en 1964, es doctora en filología francesa, escritora, columnista española sefardí, por sus orígenes. Y nos interesan sobre todo sus libros. En Déjalo, ya volveremos, narra su infancia y la desintegración de la comunidad judía de Marruecos. Deshojando alcachofas, publicado hace casi 15 años, fue premio FNAC Nuevo Talento. La cara de Marte, de 2007, premio Tigre Juan. En 2011 ganó el Torrente Ballester, una de las pocas mujeres en obtenerlo, por su novela Amor y Ley, el tratado del alma gemela. En 2015 publica su tesis Sefarad es también Europa, el otro en la obra de Albert Cohen. También de origen sefardí, por cierto, Albert Cohen. Esto es un resumen, otro día la espero en el Planeta de los Libros para hablar de su obra y no sé si quiere añadir algo, sé que el año pasado y este también ha publicado, entre otros, un libro ilustrado y poesía.
No, muchas gracias, ya has hecho un buen resumen de todo. Gracias.
Hoy nuestro tema es la cultura sefardí. Tenemos que empezar por sus años, que ya lleva varios, como directora cultural de este Centro Sefarad Israel en Madrid, donde nos encontramos. ¿Cómo era cuando llegó? ¿Qué destacaría en todo este tiempo?
Bueno, este es un proyecto del Ministerio de Exteriores que se refleja paralelo a Casa de América, Casa Árabe, etcétera. Yo estoy desde el principio. Siempre me he ocupado del tema cultural y sobre todo buscando claves de judaísmo y de sefarad. He trabajado en Televisión Española en el programa Shalom desde su principio en su emisión hasta que empecé a trabajar aquí, de forma que ya estaba relacionada con el mundo cultural y de ahí fue que me ofrecieron este trabajo, que para mí ha sido pues un trabajo muy interesante e importante porque puedo unir mis dos, digamos, que vías de trabajo que tienen que ver con lo cultural, lo literario y el mundo judío y sefarad.
Tengo unas preguntas genéricas primero. Comentaba al principio las miles de solicitudes sefardíes de nacionalidad española, igual que se abrió este proceso legal hace unos años. La pregunta primera sería si ha habido una valoración mayor de la cultura sefardí judía en España los últimos tiempos, o todavía nos cuesta aquí reconocer, encontrarnos con parte de nuestros orígenes, con los orígenes judíos.
Pues mira, precisamente el viernes pasado tuvimos aquí una mesa redonda en la que Pierre Gasulin presentaba un libro que acaba de salir en la editorial Navona, que se llama Regreso a Sefarad, y lo presentaba con Cercas. Y ambos coincidían en que esta ley de la que acabas de hablar es una ley que ha tenido una amplia repercusión internacional en el ámbito sefardí y además no solo en los núcleos de población judía, sino en personas que de repente han visto una posibilidad de ser españoles y han indagado en su propia memoria. Es decir, internacionalmente ha sido una ley comentada, seguida, debatida que ha llamado la atención y que a mucha gente le ha implicado. Sin embargo, dentro de España, salvo en algunos casos puntuales de medios de comunicación y como elementos anecdóticos, no ha tenido esa valoración. Y sí que ha sido una ley muy importante si lo analizamos a varios niveles, desde la propia interpretación del pasado, la restauración, el concepto de memoria, y ha sido una ley que tiene un gran impacto y ha sido una ley muy importante. Y yo creo que en España, con el tiempo, cuando entre a formar parte de los libros de historia, sí que se le va a ver su dimensión de gran importancia en esos niveles que yo señalo.
Una dimensión milenaria de siglos, lo veremos en los libros de historia. De momento hemos visitado en la web del Centro Sefarad su programación cultural. Comienza con una exposición de motivos, mostrar que el mundo judío forma parte de la cultura universal y de manera esencial de Europa y España. Los valores que nos comentaba antes, identidad, memoria, investigación, reflexión, muy necesario todo en un país como el nuestro, a veces con poco conocimiento o estereotipado, incluso en centros culturales. ¿Qué cree que aportan a la numerosa red de estos centros en Madrid y en España?
Bueno, como tú has señalado, uno de los planteamientos que nos hicimos cuando llegamos es cómo enfocar toda la dimensión judía, porque el judaísmo es muy amplio, pero queríamos señalar que el judaísmo es también algo propio, cercano, y que no es algo extraño y alejado. Por ejemplo, Marcel Proust tiene una madre judía y forma parte de la literatura universal. Kafka es judío y forma parte de la literatura universal. Señalarlos no como prestigiando al judaísmo, sino diciendo que está cerca de todos porque forma parte de la cultura general.
En uno de los vídeos de bienvenida al Centro Sefarad en Madrid, que he visto en su Facebook, por cierto, son muy activos en redes, el vídeo breve y colorido al que me refiero es el que resume la identidad sefardí con algo muy típico español, al menos internacionalmente. Me refiero al flamenco. Paco de Lucía ya decía que este arte le debía mucho a los judíos sefardíes. 500 años después, en este vídeo muestran a una bailadora flamenca, Ela. Hacen una especie de ficción, entiendo, no sé hasta dónde es real. La bailadora fue expulsada de Valverde de Lucerna, que no sé si es el pueblo que lleva años bajo el lago de Sanabria. Es un vídeo creativo, entiendo, y no solo el baile, hay otras muchas tradiciones en común.
Bueno, ese vídeo se planteó al principio cuando llegamos, hacer algo que tuviera que contar a la memoria, y las claves era hablar de la expulsión sin hablar de la expulsión, contar a la memoria y contarlo de una forma también actual. Y como pasa siempre, las cosas se iban uniendo y los cabos se iban atrayendo entre sí, y apareció Leila, que realmente es una bailarina de flamenco, es iraní y que vive ahora en Madrid y vino desde Nueva York a estudiar flamenco. El guión lo escribimos aquí desde el centro, pero el trabajo como realizador lo hizo Carlos Agulló. En ese momento estaba el secretario general, era Ángel Vázquez, que trabajó muy directamente también en el vídeo, y se hizo ese vídeo que puede contar de una manera simbólica cómo hay un hilo conductor y como el dentro y fuera forman parte de un todo. Esta bailarina es real, ella además a partir de ese vídeo hizo un espectáculo que lo ha recorrido todo el mundo, vas contando un poco la historia de Sefarad a través del flamenco, y es una forma de entrar y de dar a conocer de una manera casi con elementos musicales lo que es la historia. Pero hablando también de las redes, efectivamente en este último tiempo contamos con Israel Doncel, una persona que comprende muy bien cómo funcionan los medios y ha querido reactivar esa parte para conectarnos también con un público diferente, y sobre todo que tenemos muchos seguidores de fuera. Tenemos una red que llamamos Red Herencia, con gente que se está situada en todo el mundo, digamos que desde Canadá a Bulgaria, a Turquía, en varios países del mundo. Entonces hemos querido conectarnos a través de redes, y de hecho lo estamos consiguiendo poco a poco.
De hecho, tenía una pregunta sobre la plataforma Herencia que comentaba ahora, un lugar de encuentro y comunicación entre España y las comunidades sefardíes de la diáspora. Vamos a hablar de Elías Canetti, vamos a hablar de Primo Levi, ambos de origen sefardí, uno nacido en Bulgaria, el otro en Italia. Claro, la pregunta, además de España, ¿en qué otras comunidades sefardíes son o han sido quizá más activos o realmente en todos lados, ¿no? Los sefardíes han llevado su cultura cultura por todo el mundo?
Ha habido núcleos importantes. Yo vengo del norte de Marruecos. El norte de Marruecos era una comunidad religiosamente muy activa y que quedan por estudiar muchos documentos de temas religiosos, sobre todo, que se escribieron en esa zona. La zona de Turquía, de los Balcanes, era también muy activa, con otro tipo de desarrollo, mucho más periodístico, y como el encuentro con España se hizo en un tiempo diferente, se mantuvo la lengua durante más tiempo, es decir, que se sigue hablando. En el caso del norte de Marruecos era la jaquetía y se fue perdiendo con el encuentro entre España y el norte de Marruecos, mientras que en los Balcanes se mantuvo porque ese encuentro no se produjo de la manera directa que se produjo en Marruecos. Y tenemos testimonios, libros, tenemos periódicos, etcétera, que vienen de esa zona. Luego, la parte de Holanda y la parte de Nueva York, que también hay un recorrido de los sefardíes, ahí no se mantuvo la lengua, pero sí una conciencia muy fuerte. Ahí es curioso decir que, por ejemplo, en el norte de Marruecos, cuando nos casábamos en la Ketubá, poníamos según las leyes de Castilla. Ahora mismo que te lo cuento, no sé si también pasó eso en los Balcanes. Esa parte para nosotros es muy importante porque, por ejemplo, se mantiene en las oraciones, se mantiene en la conciencia de una forma muy, muy directa y activa.
Ha sido muy diferente en cada sitio. De Marruecos nos vamos directamente a Andalucía, al lado. Tienen una exposición virtual, La historia judía de Andalucía, donde se reflexiona sobre la llegada de los primeros judíos a Sefarad, a la península ibérica, antes o después de Cristo. Da igual un siglo antes o un siglo después, pero de ahí arrancan sus orígenes y tantos siglos con nosotros.
Sí, o sea, digamos que la parte mítica te habla desde los tiempos bíblicos, ¿no?, de la llegada, que probablemente puede ser cierta. Luego lo que son testimonios de piedras, etcétera, es diferente. Parece ser que es desde el siglo I. Lo que pasa es que es importante considerar que formaba parte de la población durante muchos siglos, formaba parte de la población que estaba en la península y que convivió con los conquistadores que iban sucediéndose hasta que llegó pues la decisión de expulsión, que fue muy dramática. Lo comentaban el otro día también, como la palabra Shoah ya se utilizó para la expulsión. Lo que pasa que, claro, la dimensión de la Segunda Guerra Mundial cerró cualquier otro elemento que tuviera que ver con esa palabra y se la apropió. Pero sí que en el momento, para la conciencia general del pueblo judío, el hecho de esa expulsión de una sociedad que estaba totalmente arraizada en esta tierra fue muy dramático. Dejarlo todo en 3 meses y tener que abandonar es muy, muy duro, sobre todo si imagínate familias que tienen niños pequeños de pecho en los tiempos que no existen ni coches y que tienen familiares ancianos. O sea, yo me puedo imaginar que si me pasara a mí algo así en este momento, incluso con las comodidades que tenemos, tendría una situación muy dramática porque tienes personas muy mayores a tu alrededor y no sabría cómo poder solucionar esos problemas. O sea, fue una situación muy, muy triste.
Incluso hubo muchos judíos conversos y luego descendientes, como ya que estamos en un programa de libros, como el propio Cervantes se dice que era. Hay poblaciones que todavía tienen su barrio judío por toda España. Muchos debieron decidir quedarse. Esther Bendaján, en la web del Centro Sefarad tienen una biblioteca judaica virtual para que nos enteremos de toda la historia y otra sección, literatura judía en la Europa del siglo XX. Serían los dos pilares de conocimiento literarios más importantes y complementarios a la vez, junto con las actividades de las que ahora hablaremos, que realizan.
Exacto, la biblioteca es una colaboración con una institución que se ocupa de la biblioteca. Y por nuestra parte no tenemos dentro del espacio físico un centro de documentación, pero sí que nuestras actividades se dirigen todas a la divulgación en colaboración con diversas universidades y con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien ha hecho una enorme labor, la primera labor que se ha hecho de recopilación en España desde ya varias décadas, y colaboramos con todos ellos porque lo que parecía extraño en un principio se ha convertido en una fórmula de trabajo muy efectiva, que es los investigadores quieren además tener espacios de divulgación y han encontrado en este sitio dónde poder hacerlo.
Vamos con la agenda de este sitio en octubre, bastante intensa. El día 2 vimos el documental Debbie, el príncipe de la miniatura, del director Mariusz Orski. Tanto el documental como la obra de Debbie Tuszynski son geniales. Ese mismo día inauguraban la exposición La herencia sefardí en España, de la Asociación de Pintores Solidarios, que mantienen hasta mediados de noviembre. Son todas actividades gratuitas, creo, pero además hay otra exposición, Orígenes, de Ivana Blanco Gross, una interpretación moderna del judaísmo a través de diferentes instalaciones. Y no sé si quiere añadir algo a, digamos, estas actividades ya realizadas junto con la presentación, como decía antes, del libro de Pierre Gasolin.
Bueno, yo simplemente agradecer a todos los que vienen a visitarnos y también a ofrecernos estas exposiciones. La de los Pintores Solidarios es una asociación que tiene un grupo de gente trabajando y que nos pidieron poder hacer aquí la exposición, y son ellos los que se han ocupado de la organización. Pero también, sobre todo, Blanca Ivana Gross viene desde Nueva York. Ella ha organizado y ha buscado fondos y se los ha dado la Universidad de Quebec, y gracias a estos fondos ha podido viajar, traer el material y colocarlo. Y es una exposición que a mí me parece muy interesante porque es simbólica. Es una exposición conceptual. Nosotros intentamos alternar varias formas de entender y de acercarse al judaísmo y al arte. Y en este caso es una exposición conceptual muy interesante en la que ha sabido reflejar el tiempo y la memoria. Y de una manera casi simbólica. Y de verdad que creo que a mucha gente puede encontrar ahí detalles que les puede parecer muy interesante. Pero sobre todo señalar eso, que trabajamos con un presupuesto limitado, evidentemente, pero que gracias a la solidaridad, al apoyo de los propios artistas y la propia comunidad artística que nos rodea, podemos llevar todos estos mensajes a un público general.
Seguimos con su agenda, ahora ya la que vamos a tener. Grabamos un 7 de octubre y el programa se emitirá el día 9. Esta temporada vamos los miércoles por la noche y hay varias presentaciones de libros, autores, pero sobre todo dos destacaría. El jueves día 10 tienen un homenaje a Elias Canetti, del que estoy leyendo, por cierto, el libro Contra la Muerte, publicado hace un par de años. Él, le decía antes, es de origen sefardí. Y el 25, en este centro sefarad, tiene nada menos que el viernes 25 por la mañana, acogen parte del Congreso Internacional dedicado a Primo Levi, que cumpliría 100 años este 2019, y han trabajado con la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, que tiene el congreso del 23 al 28. Solamente con estos dos escritores ya tendríamos para dos programas, por lo menos.
Pues mira, primero decir que me has dicho que se emite el 9 y este miércoles, el miércoles próximo, y decir que este día, ese miércoles, estaré celebrando el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del calendario judío, uno de los días más importantes del calendario judío, que es la culminación del inicio del año, empezó la semana pasada, y se llama el Rosh Hashaná, que es el año nuevo. Estamos en el 5780, es decir, vivimos en la distopía del futuro del 2000. Y el Yom Kippur es el día que se llama del perdón, porque el día del Rosh Hashaná, lo que se inicia el año, es con una reflexión de 10 días en las que uno intenta descubrir los elementos que puede transformar tu vida, pedir perdón a quien hayas dañado y pedir perdón a los elementos sagrados, digamos, que uno incumple. Y ese día se celebra mediante la oración y el ayuno. Simplemente, ya dicho esto, deciros que sí, que estas colaboraciones, como te digo, es muy importante. La colaboración con la Universidad Complutense y el homenaje a Canetti, que se hace en colaboración con su propia editorial, con la editorial, que es una de las editoriales que últimamente se está publicando, pero sí recordar que Mario Musni fue su primer editor y que gracias a Mario Musni fue cuando yo descubrí a Canetti, ya era muy joven, pero para mí me marcó a nivel intelectual todo mi camino literario y mi formación. Era como encontrar a alguien, un adulto, que te iba indicando el camino de lectura que debía de seguir. Sé que Canetti es un gran escritor, un premio Nobel español, como sefardí, que él además, él mismo reconocía que venía, tenía ese origen, y que además se cumplen 25 años de su fallecimiento, por lo que hemos querido señalar este día con su reflexión en torno a su obra. Y de Primo Levi se cumplía también 100 años de su nacimiento y era importante recordarlo. Este congreso, la Universidad Complutense, lo dirige Javier Ballina, ha invitado a mucha gente, muchos profesores que vienen de otras universidades, y ha querido hacer aquí, hemos querido hacer aquí una jornada que va a tener lugar en nuestro centro, abierta a todo el público, y que también será un punto ya de reflexión en torno a su obra, donde él también en algún elemento narrativo cuenta cuando algo acerca de sus familiares sefardíes.
Qué bien que hemos elegido el día del perdón, para empezar esta decimosexta temporada, y además en el año 5780. Quería yo ir unos días atrás, porque el pasado jueves, 3 de octubre, la Real Academia de la Lengua Española acordó por unanimidad la constitución de la Academia Nacional del Judeo Español, del idioma sefardí, el ladino, en Israel. Supongo que, como en otros muchos asuntos, han sido el puente entre ambos países y que les afectará positivamente esta nueva academia, que va a solicitar la entrada en la Asociación de Academias de la Lengua Española y que será la número 24.
Sí, yo la verdad que me llevé con sorpresa esta noticia, porque pensé que ya estaba aceptado de alguna forma, porque ya hubo un paso previo que se hizo y en el que ya se había hablado de esta posibilidad. Me encontré con Mayorga justo el sábado, él es académico, le felicité por su reciente entrada y se mostró entusiasta con esta idea y me explicó que era un trámite que faltaba y que se ha terminado de concluir. Y realmente es emocionante porque yo creo que puede reactivar el estudio del judeo español. Espero que no se olvide en Israel que el judeo español no es solo el que se hablaba en Turquía, sino que también está el que se hablaba en Marruecos. Es importante recordarlos porque somos una minoría de la minoría. Son varias las lenguas que deberían estar representadas todas ellas y que va a ser una academia bastante simbólica, es un reconocimiento histórico, pero que seguro va a poder reactivar el estudio y el conocimiento de una cultura que está muy viva, la cultura, no la lengua, pero sí la cultura.
Está muy viva de esa forma tan enriquecedora desde distintos lugares del planeta. Y, por cierto, que antes mencionaba a Mario Muchnik y tuvimos la suerte de tenerle a este gran editor en el programa hace muchos años. Están saliendo nombres importantes del panorama cultural y no quería dejar de recordarle. En 2018, en diciembre, firmaron un acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de Noticias EFE. Y no sé si se me escapa algún otro movimiento en el campo legal, idiomático, mediático. Parece que están ahora mismo en órbita, que van a más y a más.
Bueno, en realidad son acuerdos que se tienen con instituciones. También tenemos acuerdos con universidades, tenemos acuerdos con distintos instituciones. Pero yo creo más bien es que hay un interés creciente. No había nada hasta que se empezaron a hacer esta serie de movimientos y por eso se tiene un reflejo mayor en la sociedad. Había mucha gente interesada en España. Había un interés creciente por lo propio y por la investigación que tiene que ver con la propia memoria y yo creo que simplemente ofrecer algo que ya la gente estaba demandando.
Recordando una pregunta que le hacía al principio sobre la valoración de la comunidad sefardí, de la valoración social, general, incluso mediática, ¿todavía hay prensa de izquierda, incluso la llamada élite mediática o de elite media, que lo llaman en Estados Unidos? ¿Hay una élite de lo que se llama izquierda en este país a la que le cuesta más quizá valorar la cultura sefardí? Veía este sábado 5 de octubre en el ABC extenso reportaje sobre los sefardíes solicitantes de nacionalidad española y me asombra no verlo en otro tipo de prensa.
Bueno, yo voy a sacar dentro de poquito con la Huerta Verde un libro que tiene que ver con la reflexión en torno a Sefarad y he tenido que pensar sobre este tema que me estás cuestionando. Y lo que pienso realmente es que los sefardí tiene una aureola que no está tan determinada políticamente. De forma que yo creo que tanto la prensa de derechas como de izquierdas, si la queremos llamar así, en ese sentido, no tienen esos prejuicios en contra de los sefardí. Sí hay un prejuicio en España en contra de Israel, muy mediatizado políticamente, y sí lo hay, y es real. Que además también se basa mucho en un desconocimiento general, histórico, que cuando, y en estudios se han demostrado, en un estudio en Italia y en varios elementos se han estudiado, que cuando aumenta el conocimiento disminuye el prejuicio y la situación en contra, contraria, porque es absurdo estar en contra de la generalmente de un país que es democrático. Puedes estar en contra de determinadas políticas y determinados gobiernos, pero no por, digamos, por piel en contra de nada en general ni de un país. Pero eso sí se puede ver en España. Pero yo no he podido descubrir un movimiento en contra de los sefardí, porque los sefardí forma parte de algo muy transversal y muy español. Sí hay algo tópico más folclórico, que puede ser casi falso en muchos momentos, ¿no? Que toca un folclore imaginario, pero no tiene que ver con los momentos políticos de ningún partido.
Estamos por el conocimiento, estamos junto a los estereotipos en este planeta de los libros, y antes mencionaba a su responsable de comunicación, Israel Doncel, que siempre nos atiende tan amablemente y que ya estaba cerrando actividades para diciembre, incluso el próximo año. Le pillamos el otro día. No sé si nos quiere adelantar algo, sí, como tipo exclusiva, que nosotros no solemos tener, pero bueno, sí que es verdad que este programa, junto con todos los que hacemos, se guarda en el planetadeloslibros.com, y hay veces que se escuchan los programas no solamente meses después, sino años después. Quizás haya alguna línea de futuro que nos quiera comentar.
Bueno, solo decir que estamos trabajando también en un congreso interesante para noviembre. Tenemos varios conciertos previstos, pero este congreso tiene que ver con el exilio republicano, se enmarca dentro del aniversario, que se van a celebrar varios actos en todas las dimensiones culturales del país, y nosotros también vamos a contribuir con parte de algunos de los personajes que eran judíos, recordarlos, y que además forman parte de ese exilio, como Max Aub o Margalita Nelke. También vamos a participar, como todos los años, en el Hanukkah en la calle, este año en 16 de diciembre, estáis todos invitados. Hanukkah en la calle es un acto que se lleva haciendo ya varios años y que este año se va a adelantar porque la fecha de Hanukkah real es el 24 de diciembre y sabemos que es una fecha muy difícil para poder salir a la calle e invitar al público, al transeúnte, a celebrarlo, así que lo adelantamos. No se encenderá como otros años con las oraciones y las velas, tal y como se hace tradicionalmente, pero sí que vamos a traer música y bailes. Además, siempre se invita a la gente a buñuelos y a degustación de un café caliente.
Muchas gracias. Vamos a intentar ir a todo lo que nos está proponiendo y, como siempre, pedimos a todos los invitados, Esther Benahán, una recomendación de libros. Sé que hay muchísimos.
Bueno, yo lo que leería en este momento, ya que hemos hablado de Elias Canetti, La lengua absuelta, es uno de los primeros libros de su biografía, pero son libros que se pueden leer de uno en uno, incluso de capítulo en capítulo. No son libros que requieren un tiempo y puede acompañarnos durante largo tiempo de viaje literario. Por otro lado, también volvería a Primo Levi, porque también hemos mencionado y creo que merece la pena detenernos en él.
Gracias por atendernos. Por cierto, que dentro de las solicitudes sefardíes de nacionalidad española están sobre todo desde países latinoamericanos, de donde fueron muchos descendientes sefardíes del propio Israel, de países de la Unión Europea, como el Reino Unido o Grecia, y también he visto su país natal, Marruecos. No sé si quiere añadir algo para terminar.
Para terminar, agradecerte que estemos ahí, fijos en el planeta de los libros. Es importante que haya este reconocimiento, porque forma parte de una región de España sin territorio. Y es una región que es transversal, que pertenece a Cataluña y a Castilla y a Andalucía, que forma parte de una España unitaria y que también forma parte de Portugal, pero que además se ha extendido a lo largo de todo el universo terrestre, que es importante reconocerlo y sentirnos orgullosos de que tengamos premios Nobel como Elias Canetti o escritores como Pierre Gasolin o Edgar Morin, que voluntariamente, sin necesidad de un pasaporte, quieran ser españoles y quieran reconocerse como españoles porque es lo que sienten en su memoria.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
El Planeta de los Libros se emite todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participación@elplanetadeloslibros.com.